Bueno, a veces nosotros tenemos una opinión y una visión de la situación porque quienes hemos participado en enfrentamientos armados y en eventos delictivos tenemos una visión muy 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 especial de este tema y sabemos que el discurso políticamente correcto en este caso no se ajusta a la realidad. Ni siquiera tenemos una ley de procedimiento policial que se ajuste a la realidad fáctica de lo que ocurre en un enfrentamiento armado. Fíjense ustedes que la ley, por ejemplo, dice que debemos disparar al lugar donde hagamos menos daño y tomar ciertos recaudos posteriores. Hay una realidad, quien legisló esto, quien después, primero quien lo pidió como legislación, que fue el Poder Ejecutivo, quien lo aprobó después, no hay ni siquiera un 0.01% de personas que hayan participado en enfrentamientos armados en los últimos años. ¿Por qué digo esto? Porque esos son fracciones de segundo y generalmente uno que lo que trata de hacer en esas situaciones es hacer blanco y neutralizar a la otra persona, pero es imposible porque eso no es un panó, no es un lugar donde uno es un blanco, como uno, donde uno va a practicar tiro. Es una situación móvil, todo está en movimiento, incluso los civiles que circundan la zona. Entonces es prácticamente una visión idílica de lo que es en realidad un enfrentamiento armado en el marco de una polis, como en Montevideo. Al margen de eso, el reclamo continuo de los trabajadores policiales de calle es, o más bien el planteo es, Miguel, o a cualquier otro compañero del sindicato, ¿qué pasa si yo llego en un patrullero normal y corriente? No de los blindados, que eso fue un acierto del ministerio, pero de los comunes, estos que están todos los días, que vemos en la calle. Que lo diferenciamos de los blindados, porque los blindados tienen otra estructura, tienen un enrejamiento en las ventanas, en fin, tienen otras particularidades, que eso debería ser la regla y no la excepción. Hoy son la excepción. Esperemos que algún día sean regla. Pero los comunes, estos que vemos, un arma, un fusil de asalto, como el que manejaban ayer en el asalto de Bob, y como se ha manejado en otros asaltos importantes, el daño que puede llegar a ocasionar a un vehículo policial y a los que lo manejan o estén dentro de él, es incalculable. Eso por un lado. Y lo otro es el mecanismo repetitivo que utilizan las organizaciones de bandas criminales. Desde nuestro punto de vista, la estrategia es mejorable. No estamos a cargo de la política de seguridad del Ministerio del Interior, ni es un área que a nosotros, nos desvele por competencia. No, nos desvela por el aporte, porque creemos que tenemos cierta experiencia acumulada. Hay gente dentro de la organización sindical que está ya retirada y tienen experiencia de más de 30 y pico de años de servicio acumulada en trabajo de calle, y sabemos lo que tenemos, estamos a mitad de carrera, 16 años en la policía, y en los tiempos que corren, ¿no? Entonces, la conclusión como síntesis es, hay cosas que son mecanismos prácticamente patrones repetitivos, ¿no? Los mecanismos de actuación son armamento, bueno, de calidad, no hablamos de revólveres remendados con cinta, ¿no?, adhesiva, ni son armamentos de calidad, armamentos de un poder de fuego mayor al habitual que portan los policías en calle, por lo general, olvidándonos de las unidades especiales, porque esas unidades especiales en algún momento se pidió que estuvieran con una determinada diseminación a lo largo de la zona metropolitana, los efectos de llegar inmediatamente a cualquier punto donde fueran necesarios. Esto se desestimó, pero se planteó formalmente, como se hace además en otros países del mundo, con buenos resultados además. Y en este marco, la pregunta es, ¿por qué después que se crearon las unidades de respuesta rápida de la Policía de Montevideo, Canelones y demás, no se implementaron al mismo tiempo otros mecanismos como la utilización de un arma larga, no digo una escopeta, pues un arma con poca precisión, sino un subfusil de asalto también, de la misma característica que poseen los delincuentes, que permite una precisión, que permite un entrenamiento en tiro, que permite resolver situaciones de una forma mucho más limpia que un tiroteo abierto, como el que presenciamos, por ejemplo, en Positos, como el que se presenció, por ejemplo, en la puerta de Costa Urbana. Situaciones como esas, evitables. En todo caso, la equiparación del poder de fuego, principio de igualdad, reciprocidad en lo que tiene que ver con progresividad, en lo que tiene que ver con el uso del arma como fuerza letal de carácter excepcional. Y lo otro que, desde nuestro humilde punto de vista, lo que tiene un tema ahí a resolver, que hay que clarificarlo bien y enfocarlo bien y saberlo transmitir bien, es el tema de las comunicaciones. Los autos hurtados, vehículos por los cuales se desplazan los rapiñeros, los delincuentes en general, no vuelan por sobre Montevideo. Circulan entre nosotros y lo que nos está faltando es información a todos los policías que estamos en servicio y fuera de servicio. Si esos autos circulan y probablemente hayan pasado más de una vez cerca de un policía, contando con esa información, es mucho más fácil tratar de abortar, prevenir, y no después perderlos en la fuga. Es un mecanismo, yo diría, manejo algunas ideas, pero relativamente simple de aplicar. Para dar un dato aislado, el entendido en la materia lo va a captar enseguida, el Ejército Nacional utiliza este mecanismo como forma de tener alerta a sus subalternos. La Policía Nacional no, eligió otro sistema de comunicación, pero ese sistema de comunicación no informa de forma ni directa ni indirecta a los policías que no están en servicio, pero la realidad es que Montevideo reúne un promedio de 7.000, 8.000 policías en el departamento, que bien si bien hay una parte que seguramente está durmiendo porque tiene que hacer un turno, hay dos tercios de esa policía que está circulando por Montevideo, que está en su barrio, que circula por los centros comerciales, que va y viene, viaja en ómnibus, anda por la calle. Si hay un mecanismo de comunicación que le pueda hacer llegar en tiempo real dónde se cometió el delito y cuáles son las características, incluso georreferenciándose, que a través de los celulares inteligentes se puede hacer, sería una idea que nosotros estamos dispuestos a volcar de forma formal, esto es simplemente un esbozo, para curarnos en salud de algunas problemáticas que desde que se creó el sindicato estamos tratando de aportar en soluciones al Ministerio del Interior, hasta ahora desoídas. Pero tenemos la convicción de que es mejorable. El sistema TETRA vino a mejorar un sistema anterior, pero también es cierto que es muy fácil desvirtuar el TETRA desde el punto de vista de el cuidado de la información. Y hay otros sistemas más modernos que permiten otra protección y otro alcance. ¿Qué harían si mañana ocurre un delito o si se acaba de producir un delito que se entra dentro de los patrones policiales que podrían dar lugar a que, bueno, esto se está armando para un futuro golpe? Voy a dar dos ejemplos nada más. El hurto de autos de alta gama generalmente no son usados para atracos menores, sino mayores. Y el otro es el tema de los robos a armerías o robos de armas en cantidades, como pasa un salto. Esos hechos encienden alarmas que, desde mi punto de vista, y esto es una visión personal, debería tener información generalizada a todos los policías y estar alerta. Porque policía, según el artículo 41 de la ley que nos rige, ley orgánica policial, 19.315, se es las 24 horas, los 365 días del año, y no importa la jurisdicción, siempre y cuando, obviamente, cumpliendo con el aviso de que uno está persiguiendo a alguien en tal jurisdicción, dando aviso, no hay límite fronterizo que los detenga, salvo los nacionales, y si es el caso, pedir colaboración a los países vecinos. Creo que hay cosas que se pueden mejorar mucho y que hay una necesidad latente por parte de los trabajadores policiales de que eso ocurra, porque el enfrentamiento con una banda de esta magnitud, como otras que estamos viendo en los últimos tiempos, implicaría muy baja probabilidad de los trabajadores policiales que estén en ese lugar, que sean llamados y enviados a ese lugar, de sobrevivir, ¿verdad? Esto es una realidad. Los patrulleros blindados vienen a solucionar un sector del patrullaje en áreas determinadas, pero lo que ocurrió en el día de ayer no pasó en una zona de conflicto, no pasó en un lugar de conflicto. Es un lugar comercial donde no hay vehículos blindados dispuestos para su patrullaje, no muy lejos de ahí lo hay, pero no lo hay ahí en ese momento, y los que circulan generalmente por ahí son móviles que no tienen determinadas protecciones. Básicamente creemos que se ha hecho un esfuerzo por parte del Ministerio del Interior. Ahora, ¿se puede mejorar? Absolutamente hay un convencimiento que podemos seguir mejorando los resultados de cara a cómo está la situación hoy.